Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad se resume en varias claves. La primera, hace unos minutos la selección española de fútbol se ha metido en la final de la UEFA Nations League tras ganar 1-2 a Italia en Milán. Un doblete de Ferran Torres que le sirve al equipo de Luis Enrique para romper una racha italiana de 37 partidos sin perder. España espera rival en el encuentro que disputan mañana Francia y Bélgica. Segunda, esta noche el gobierno vasco ha presentado en Madrid los principios de su política penitenciaria cuando está a punto de cumplirse una semana desde que asumieran estas competencias. En presencia de las asociaciones de víctimas, la consejera de Justicia ha dicho que condenan los homenajes a los presos etarras, pero que no pueden hacer nada para evitarlos. Juan Baño.
Ante representantes de las víctimas del terrorismo, la consejera ha calificado de ilegales y hasta prevaricatorias las críticas de algunos cargos políticos, como es el caso de Pablo Casado, sin mencionarlo, a la transferencia de las prisiones al País Vasco. Beatriz Altolazábal advierte que los presos de ETA serán tratados como un preso más. En el plan presentado se recogen los principios de humanidad y resocialización como referencia de esa política. La flamante responsable de las prisiones rechaza los homenajes a los etarras al salir de la cárcel, pero advierte, el gobierno vasco no puede evitarlos.
No existe una forma material de poder evitarlos legalmente. Además, esto lo tiene que hacer un juez. Desde el gobierno no tenemos esa capacidad.
Tras la afirmación, algún representante de la UBT ha abandonado la sala. José Miguel Folguera es consejero de esa asociación.
Esperamos también ver las calles de la comunidad autónoma vasca sin homenajes a terroristas. No entendemos una sociedad sana donde se siga permitiendo, se les siga homenajeando.
Folguera ha pedido que los etarras no tengan beneficios penitenciarios si no piden perdón y no colaboran con la justicia.
Lo que hay que oír. Tercera clave. Las comunidades autónomas y ayuntamientos del PP rechazan la aplicación de la nueva ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, Pablo Casado ha anunciado que va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Esa ley ha facilitado el pacto entre los socios de gobierno para aprobar mañana en el Consejo de Ministros los presupuestos de 2022. Ricardo Rodríguez.
Los socios de la coalición vuelven a verse las caras en esta cita extraordinaria con algún que otro roce, como ha sido que Pedro Sánchez ocultase a Unidas Podemos el anuncio del bono vivienda de 250 euros a los jóvenes y que viene incluido en el borrador de unos expansivos presupuestos. Un proyecto que también incorpora la entrada en vigor el próximo año del impuesto mínimo del 15% para sociedades. Las cuentas llegarán la próxima semana a las Cortes, donde el gobierno va a necesitar de muchos otros apoyos, los de la mayoría de la investidura, pero el Ejecutivo quiere descontar escasas dificultades, pues contienen la segunda remesa de los fondos europeos o el incremento del 2% en pensiones o en el salario de los funcionarios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en cualquier caso, ya ha acelerado los contactos con los socios, principalmente con PNV, Esquerra y Bildu.
Cuarta clave. Mañana también será noticia el elevado precio de la luz, que vuelve a registrar un nuevo máximo histórico. Este jueves alcanzará 288,53 euros el megavatio hora de media, un 26% por encima del último récord, que ha sido precisamente hoy. En la franja de 9 a 10 pasaremos de 300. Y quinta clave. A esta hora estamos pendientes de un incendio declarado esta noche en la Sierra de Casares, en la provincia de Málaga. Hay 80 bomberos forestales trabajando en la zona del Monte del Duque. En principio, no se teme que las llamas afecten al municipio más cercano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
España registra en torno a 1.100 casos de cáncer infantil al año. Esta enfermedad cambia por completo la vida de los niños que la sufren, la de sus familias, la de los compañeros de instituto. Es el caso de la historia con la que hoy pone el lazo Pilar García Muñiz. Es la historia de Lucía y la de su clase en el Colegio Santísima Trinidad de Córdoba. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento que Lucía entró en este colegio en primero de la ESO. Tanto sus profesores como sus compañeros de clase pues la veían algo así apagada. Parecía que estaba triste, como cansada. Bueno, no tardaron en conocer que su madre padecía cáncer y lo achacaron a esto, a que en la familia estaban atravesando un mal momento. Pero a la vuelta de las vacaciones de Navidad, Lucía tenía una nueva noticia que darles. Ella también sufría esta enfermedad. Le habían detectado un linfoma. Bueno, en ese momento, aquella clase cambió radicalmente, cambió por completo. Imagínate, todos los chavales se quedaron paralizados, no sabían qué hacer, no sabían qué decir, no sabían realmente nada sobre el cáncer. Su profesora Marta Ruiz recuerda así aquellos duros días.
Y nos dimos cuenta del potencial que tienen los niños, ¿no? Los compañeros necesitaban estar cerca de ella, saber qué era exactamente lo que le pasaba, porque nos pillaba muy de lejos. Fue algo que les chocó muchísimo y que además nos dejó a todos como en shock. De hecho, había algunos de los niños que nos preguntaban si eso se pegaba, si el cáncer se pegaba, o sea, había un desconocimiento total.
Desde ese momento toda la clase se volcó con Lucía. Nadie quería dejarla sola. Pensaron que tenía que seguir sintiéndose como una más. Y así fue como nació el proyecto Animarte. Se pusieron en contacto con varias asociaciones contra el cáncer y comenzaron a trabajar con tres objetivos concretos.
Determinamos tres objetivos claros. Lo primero era sensibilizar a todos los demás compañeros sobre la realidad del cáncer infantil. Después decidimos colaborar con algunas asociaciones, organismos, fundaciones que trabajaran para mejorar la calidad de vida de sus niños. Y, por supuesto, pues quisimos acompañar a niños que sufrieran cáncer en su día a día, a ellos y a sus familias, que es prácticamente lo que más nos llenaba en realidad.
Pues toda la clase se involucró por completo y le prometieron además a Lucía que iban a hacer un teatro para recaudar fondos. Todo lo que consiguieron fue destinado al área de oncología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Bueno, tras este proyecto vinieron muchos más. Organizaron también rastrillos, marchas solidarias, campañas de donación. Incluso, como nos contaba la profesora, pues fueron al hospital a conocer a los niños ingresados por cáncer.
Buah, bueno, el caso es que la historia de Lucía cambió las vidas de toda esa aula del cole por completo. Aprendieron a mirar la vida de una manera distinta, siendo unos críos. Incluso algún compañero ha descubierto su vocación y claro, es que quieren ser médicos.
Pues sí, es bonito, ¿verdad?
Sí, precioso.
Y la historia afortunadamente acaba bien porque Lucía y su madre se encuentran perfectamente y además el proyecto Animarte pues sigue cada día más activo. Este año se van a centrar, porque continúan con el proyecto, se van a centrar en colaborar en la investigación contra esta enfermedad. Su profesora Marta, a la que hemos ido escuchando, nos ha dicho también que cuando los niños ven que lo que hacen realmente importa, dice que es como magia, que cambian por completo. Y otra lección, Ángel, que han aprendido: no hacer nada nunca es una opción.
Es una historia fantástica. Gracias, Pilar.
A ti.
Te escuchamos mañana en Mediodía COPE. Hasta mañana.
Un beso.
Adiós.
Chao.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una noticia.
En el Confidencial, exclusiva, la Fiscalía prepara el archivo de la investigación sobre Juan Carlos I, lo cual permitiría el regreso temporal del rey emérito a España. No es imputable, dice el Confidencial, por la concurrencia de la inviolabilidad durante el tiempo que fue jefe del Estado, por la prescripción de determinados hechos y por las regularizaciones fiscales. El escrito de la Fiscalía, con la imposibilidad de interponer denuncia o querella criminal contra Juan Carlos I.
Por cierto, hablando de noticias, leo una en la 2 de ABC, la primera página de información, tal cual. El hijo de Gali, el líder del Polisario, también entró ilegalmente en España. No hacemos más que mejorar. Laya, la exministra, trató de taparlo con un permiso concedido 5 días después. Está buena, ¿eh?
Ah, bueno, eso está bien, sí.
Está
que
buena.
Te dejen entrar después de que hayas entrado.
Al hijo. Sí. Al hijo. Una frase.
Una frase al hilo de la primera noticia, la del Confidencial. Según publica Es Diario, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ya estamos todas, ha dicho del rey emérito que es, 2 puntos, abro comillas, el mayor ladrón de la democracia, cierro comillas, punto.
Echenique, bien. Mi ídolo. Un vídeo.
En el diario La Vanguardia, un grupo de estudiantes independentistas destroza una carpa de Sacabat en la Universidad Autónoma de Barcelona, la de Villaterra. Representantes de Ciudadanos y Vox van hasta Sardañola para dar apoyo a la organización estudiantil constitucionalista. Unos 200 estudiantes independentistas desbordaron el cordón de seguridad y se abalanzaron contra la carpa profiriendo insultos.
¿Te imaginas al revés?
¡Qué hazaña!
¿Te imaginas al revés? La que se habría liado las portadas, los informativos, las tertulias... Otro audio.
Del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a mediodía la puesta en marcha de un bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes. Lo recibirán al pasar de los 17 a los 18 años, para la compra de libros, el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, etc. El audio es de la web del Mundo.
Una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años sean mayores de edad, les daremos 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica. Lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes, acercar a los jóvenes aún más, porque yo estoy convencido de que lo están a la cultura de nuestro país.
Muy bien, muchas gracias.
No, que cuando se hagan mayores de edad los haremos cultos.
Pero es que además, sí, con 400 pavos. Pero es que además lo adorna todo con una verborrea, con una manera y con un tal.
Alarga mucho las frases.
El problema está,
sí,
primero, tiene una auténtica. Ahora empiezo a entenderlo de los asesores. Tiene cientos o miles de tíos y tías solo pensando qué anunciar mañana. Luego ya veremos si es verdad y si hay dinero o no. Como no hay dinero, da lo mismo. Pero pensándolo. Y luego tiene otra legión redactándole discursos con polisílabas. Para ocupar mucho espacio en la explicación. Y ya está.
Sí, porque si no el audio queda cortito.
Sí, la medida en sí es lo de menos. Un breve.
En ABC, el Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable aprobada en 2015 durante el gobierno del Partido Popular. Por 7-3, los magistrados desestiman el recurso que interpuso al año siguiente, 2016, el hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE.
Un título en el mundo mundial.
¡Buah! Escandalazo en el Reino Unido. En el Daily Mail leemos: el gobernante multimillonario de Dubái, o sea, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tramó una siniestra operación de piratería telefónica para espiar a su esposa fugitiva, la princesa Haya, en suelo británico, y trató de comprar incluso una propiedad de 30 millones de libras para hacerlo. El jeque de Dubái, amigo de la reina y aliado del Reino Unido, ignoró las leyes británicas para cazar a la princesa Haya, pero hay mucho más. La esposa del ex primer ministro Tony Blair, abogada, trabajaba para la firma israelí secreta que fabrica el software espía Pegasus, que es el utilizado por el Servicio de Inteligencia de Dubái, y advirtió a sus compañeros abogados británicos de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos.
Es fantástico, porque la compañía es israelí, pero se le vendía de Emirato. Como todo el mundo sabe, para esto no importa.
No importa, no, nada.
Fantástico, de película. Y un confi.
En el Independiente, el fiscal apoya el indulto para el confesor de Gürtel y que sea solo inhabilitado para cargo público. Apoya por justicia, equidad y utilidad pública la concesión de la medida de gracia a José Luis Peñas, el concejal que presentó la denuncia contra la trama liderada por Correa. El indulto parcial le permitiría seguir trabajando como funcionario.
Un pellizco.
Una bonita historia dentro de la gravedad de lo que está ocurriendo en La Palma. En el diario El País, sección Sociedad, titular: hombre que mira el volcán con sus hijas. Los colegios siguen cerrados en la zona afectada y los padres temen las consecuencias de una conmoción así en la vida de los más pequeños. Este hombre que mira el volcán, dice el artículo del País, desde la huerta de su casa en compañía de sus hijas Leila y Matilde, se llama Aurelio Acevedo. Es biólogo de profesión y nació en La Palma en 1974, es decir, 3 años después de la erupción del volcán Teneguía. Se emociona al pensar que de alguna manera la vida de sus hijas de 13 y 7 años y la de cientos de niños del paso de los llanos de Aridane y Tazacorte quedará marcada por lo que están viviendo ahora. El otro día, explica Acevedo, les pedí que hicieran una redacción sobre lo que sentían, para que se fueran desahogando a través de la escritura como una manera de enterarme de qué estaban sintiendo. A ver, chicas, que vienen los reporteros a hacerles una entrevista. Expresen, ¿qué os gusta del volcán? Dibujarlo y verlo, dice la más pequeña, que lleva un cuaderno de ejercicios en la mano. A mí me gusta ver el volcán, tercia Leila, la mayor, pero tampoco tanto, porque ha destruido demasiadas casas y ha arruinado a muchas familias. Eso es verdad, certifica la pequeña con la seriedad de un notario. Merece la pena leerlo completo, Ángel. Es un artículo fantástico firmado por Pablo Ordaz, hombre que mira el volcán con sus hijas en El País.
Qué bueno. Buen amiguete, Pablo Ordaz, por cierto, y oyente muchas veces. Hablando de eso, leo en la portada del Mundo, 4.500 niños siguen sin clase en La Palma, comillas. Están tocados.
¿Ves?
Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buenas noches. Hasta mañana.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de IFM.
Eso es, Ángel, porque empieza la recta final de la OPA parcial de IFM. Quedan 3 días para acudir a la oferta de 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo, un precio que es un 19,7% más alto que la cotización de Naturgy el día antes de que se anunciara esta oferta, el 25 de enero de 2021. Si quieres descargar el folleto informativo registrado en la CNMV, puedes hacerlo en la web ifmofertaacciones.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Actualidad. Dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.883. 7, 6, 8, 8, 3.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
20, 0, 2, 0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Bueno, pues Expósito, hoy ha visitado COPE por la mañana el gran Javier Gurruchaga. ¡Niños y niñas! ¡Escándalo! ¿Ya que no imaginas cómo le ha recibido Carlos Herrera? Pues con una canción
un rock and roll. Sí, claro que me la espero, porque además lo he oído. Un rock and roll precioso.
A todos el pelo se nos caerá. Tarde el otoño llegará. Ponte la peluca, ponte la peluca ya.
¿Cuántos años llevamos esperando este momento? ¿Por fin?
Muy buenos días, don
Muy
Carlos.
Buenos días, mi querido Javier Gurruchaga. Buenos días, qué alegría.
¿Te acuerdas cuando me presentabas con esta canción, misma incluso, hace 40 años en Barcelona?
Pues, posiblemente hace 40 años.
Es impresionante, es buenísima la canción. Sí, hace 40, sí. 41 años, yo me acuerdo, vamos, es que es, además es un rock and roll divertidísimo de bailar. Mm-hmm. Sí, señor. Sí. Me la sé enterita.
Pues cambiando de tercio, hay que hablar de la luz, ahí sí que se nos cae el pelo. El precio sigue disparado.
Uno más que otro.
Sí, sigue disparado. Hoy ha subido 60 euros en un solo día, a alegría, y va para largo. Y en economía, Pilar García de la Granja te contaba que es culpa en parte de la estrategia de España y Europa.
Porque nosotros estamos comprando, por ejemplo, el gas natural a países como Argelia, como Rusia. A estos países les estamos diciendo, dentro de 10 años no les vamos a comprar nada, porque resulta que ya vamos a ser totalmente verdes y autónomos. Y estos países piensan, vaya, mi única fuente de ingresos, resulta que me están diciendo que en 10 años ya no me van a comprar, voy a tensionar el mercado.
No le falta razón, ¿eh?
Que lo cojas, claro. Pero de lo cojas es una movida.
No, no, movida gorda, sí. Y sobre todo que es que nos tienen agarrados de a sálvese la parte. Bueno, y durante estos días se están conociendo los premios Nobel. En ciencia, Jorge Alcalde te hablaba del de medicina, que ha ido a parar a manos de dos investigadores que han descubierto el funcionamiento del sentido del tacto.
Del tacto, del dolor, del calor, es impresionante.
Bueno, pues hasta hace nada, curiosa y paradójicamente, era un misterio. Y tú le preguntabas a Jorge por qué.
A lo mejor porque la ciencia estaba buscando en un lugar equivocado durante siglos. Siempre hemos pensado que el sentido del tacto está, bueno, en las manos, en la piel. Pero el sentido del tacto, como todos los sentidos, se encuentra en el cerebro. Bueno, pues eso es lo que nos han enseñado estos dos científicos, premios Nobel de Medicina y Fisiología, a entender un poco mejor cómo son, dónde están y cómo funcionan los receptores neuronales que, curiosamente, alertan del calor y del dolor.
Precioso. Impresionante. Sí, sí. Lo que no sabemos del cerebro es brutal.
Sí, sí, es verdad. Es brutal.
Bueno, también contabas a las 8:20 que han descubierto en México un manglar perdido, concretamente a 200 kilómetros del océano. Bueno, es único. ¿Y por qué? Pues porque habría permanecido inalterado desde hace 125.000 años.
Tú te bañabas allí cuando eras pequeño, tú aprendiste a nadar allí.
Yo es que sabía dónde estaba, pero no te quería decir nada.
Claro.
Total, que David Vieites es biólogo del CSIC y se enteraba ahora.
Lo que sí que es curioso es que un ecosistema que es de zona de costa, pues se quede ahí relicto y sobreviva después de bajar el nivel del mar, ¿no? Porque tú piensas que durante las glaciaciones el nivel del mar estaba mucho más bajo que ahora. Y en los periodos interglaciales sube, ¿no? Y hace 125.000 años estaba más alto que ahora el nivel del mar. Entonces sí, se quedó ahí bajo el nivel del mar y consiguió sobrevivir de alguna manera, ¿no?
Que luego te salió una charca ahí para poder nadar, pero claro, luego ya se llenó de agua y se fastidió.
Claro, tú lo viste.
Claro, yo lo vi todo, todo. Ajá. Bueno, por otro lado, la otra noticia del día es el bono cultural que ha anunciado Sánchez.
¿A ti qué te parece?
Yo te voy a decir la verdad. Hoy hablando con unos amigos les decía, ¿esto cómo lo van a dar? Porque como les den el dinero o que se pueda vender esos bonos, pero ya verás ya no tú como alguno compra litronas.
¿Qué pasa? ¿Que tú no tienes derecho a la cultura?
No.
No, ya no tú, que tienes un sueldo y suerte que tenemos un sueldo estupendo y trabajo.
Un mayor de 18 años, no. No,
aunque esté parado y aunque no pueda ni pagarse la entrada al cine o el libro. Ese no tiene. No. No, 18 años sí. Además, ojo, en cuanto cumpla 18, aunque seas mi hija o aunque seas el hijo de un inmigrante que está hecho polvo y que no tiene trabajo y que da igual, 400 pavos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Claro,
sí.
No vaya a ser que a lo mejor tienen que votar los dos al año que viene.
Ahí voy yo.
Oye, llámame perspicaz.
Ahí voy yo. Pero bueno, puestos así, pues joder, les invitas a Ibiza y ya verás, tú te votan todos.
Claro.
Bueno, es para gastar presuntamente en el cine, en el teatro, en libros, bueno, pues en esas cosas. Así lo contabas nada más encender la linterna. No entro a juzgar si la medida busca el voto o no, ya lo acabo de hacer, pero bueno, solo digo que para algunos estos 400 se van a quedar cortos.
Vamos a ocurrencia diaria. Si yo no sé quién del equipo de Pedro Sánchez se dedica a fabricar inventos, hoy se ha sacado de la chistera un cheque de 400 euros cuando tu hijo cumpla 18 años y que se los gaste en cultura.
¿Sabrías decirme un escritor de la generación del 27?
Pero si estamos del 21. Del 27 no hay ninguno aún.
Ahí lo ves.
¿Quién fue? Historia de la transición. ¿Quién fue Suárez?
Claro.
El de Barça.
Que se fue a la Leti. Oye, de todas formas te digo una cosa. Estaba pensando que mañana podríamos hacer.
Va, tío.
Puestos, dales otras cosas a los chavales. Cosas que quieren los chavales.
Vamos a descubrir el nivel cultural. Nosotros queremos que los 400 euros se dediquen bien.
A la cultura.
Pero a la buena, a la de este.
A la buena.
A la de la generación del 27 y sí, sus señor. Colegas.
Pero que todavía no ha llegado, ¿A dónde vas?
Y dicho esto, tienes razón,
no ha llegado.
La de 2027 no ha llegado.
Le llega a decir la del 98 y le da un parrús. Bueno.
Oye, ya está, mañana, deberes.
Sí, deberes, ya está.
Sí.
Ya
COPE te ayuda. 400 pavos para cuando cumple 18 años.
Sí, sí.
Allá tú en qué te lo gastas.
Allá tú.
¿Eh? Por cierto, cuando dice que puede ir al cine, ¿a qué tipo de películas? A mí se me están ocurriendo algunas que, no sé.
Esa es otra.
No sé.
Sí, hay algunas que son de roce. No sé. Puede ser que no sean cultura. Bueno,
no sé,
y
no
en
sé.
Los...
¿Pero el cine?
Pues, claro, porque hay focos y eso.
Claro.
Y en los deportes, gran victoria de España contra Italia. Lo has estado mirando de reojillo, ¿a que sí? En San Siro.
Pues mira, casi al final, porque Antonio Mora lo estaba viendo, pero no me lo ha puesto.
Pues fíjate, han quedado 0-2, han quedado ellos con 10 y luego han metido un gol y ha habido una cierta tensión al final. Pero bueno, la selección jugará la final de la Liga de Naciones. Pero yo me voy a quedar con otro momento. Te lo contaba Luis Munilla en el avance de las 7 y es sobre el tema Mbappé. Y es que hay un nuevo actor en el caso y cuidado, porque cuando mentas a una madre...
Deportes y la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha hablado, por cierto, la madre de Mbappé y ha dicho que están negociando la renovación con el Paris Saint-Germain y que las cosas van bien.
¡Quítenle el megáfono! ¿Qué quiere?
Quiero que sepas que el joven que está contigo es mi hijo.
¡Mamá, no te metas en esto!
No le hable así a su madre.
Tú no te metas en esto, es mi madre.
Madre, sí.
Yo te digo una cosa. ¿Tú te imaginas,
joder, casi mejor que no negocie. ¿Tú te imaginas a Mbappé diciendo, pero mamá?
Sí.
Mamá, querida.
Mamá.
Joder, macho. ¿Pero quién te manda, mami?
A mí. Pero yo te digo una cosa. Tiene pinta de tener mucho carácter la señora. Sí. O sea que cuidadito. Bueno, pues mientras llega Juanma Castaño, el partidazo y todas estas cosas, porque además hoy tiene muchas cosas que contarte. Bueno, pues decir que tal día como hoy nacía un referente para Expósito y para mí.
Para todos.
Era en 1949 y nacía, venía a este mundo, Bobby Farrell. Cantante, bailarín o lo que fuera, sí, de Bonnie M.
Oye, este no sale ahora con el grupo, ¿no?
Hombre, no, porque ya no está entre nosotros.
¿Qué me has contado? Porque, ¿pero
sí,
qué?
Sí. No llegas ni a misa en salida. Solo te digo
santo
eso.
¡Santo Dios!
Cuánto tiempo.
Ya moró la noche.
Pues debía tener una vida un poco intensa entre tú y yo.
Se murió de un calambre
parrus,
o algo.
De un parrus.
De un calambre. Bailando.
Ahora, ¿este nacería con ese pelo? Pobre madre.
Sí, seguro.
Adiós. She's crazy like a fool.
¿Sabías que eran alemanes?
Sí, sí. Además se les veía en el
pelo. Sí, además en la piel, cara. En la piel ya se veía.
No, no, es verdad. Fueron un invento.
Sí, que sí, no, sí se veía un claramente. Invento. Grande, el mismísimo Brandenburgo.
De toda la vida.
Pues ya hemos dado la noche, tío.
Pues no te quería decir nada, pero alguna de las otras tampoco está.
¿Qué?
Nada te digo.
Qué disgusto.
No, nada. Y de las chicas de los solo queda una.
Bonnie M. Askatú. Yo soy Bonnie.
Bonnie.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.